Pues en el boletín veis que todo trata acerca de la fe y de hecho es que estaba preparando y bueno, ya prácticamente lo tenía preparado el mensaje y vamos a hablar de la fe, una iglesia que honra a Dios, es una iglesia de fe. Pero ayer, no sé por qué, el Señor pues puso en mi corazón cambiar el mensaje y vamos a hablar acerca de otra cosa. Por eso, pues, el mensaje de hoy, a pesar de que no siempre va relacionado con el boletín, pero no vamos a hablar acerca de la fe, vamos a hablar acerca de otro tema. Vamos a abrir nuestras Biblias por Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer los dos primeros versículos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, perdón, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oremos. Padre, en esta mañana venimos delante de ti para que, Señor, tú bendigas tu palabra. Señor, que tú la hagas clara en nuestras mentes y corazones. Y que, Padre, el cristianismo que tenemos no sea, Señor, una cosa más en nuestra vida, no esté simplemente archivado en otro de los muchos cajones que tenemos, sino que tú seas verdaderamente el motivo de nuestra existencia, el motivo de nuestra vida. Tú estés en el centro de nuestro corazón y de ahí, Señor, salgan todas las demás cosas en su propio orden y en su propia perspectiva, Señor. A ti encomendamos ahora este tiempo, Padre, graba tu palabra en nuestras mentes y corazones y que no nos olvidemos, Señor, de los principios que estamos pues leyendo y predicando, que se nos vayan quedando y que simplemente, Padre, pues podamos ponerlos en práctica a lo largo de nuestra vida. Pedimos estas cosas, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos siendo verdaderamente testigos de cómo está el mundo hoy en día. Uno pone la televisión y verdaderamente pues te entran escalofríos de lo que ves en las noticias. Se están levantando enemigos muy poderosos en el mundo. El enemigo ya no es un país, el enemigo es más bien una filosofía, una doctrina, como estamos viendo, ¿verdad? Gente que mata, asesina, raptan, hacen cosas horribles. Alguien me envió el otro día un artículo acerca de ISIS, esta organización islámica que verdaderamente pues está haciendo estragos en el mundo oriental y cada vez más en el mundo occidental. Pero el peor enemigo no es ISIS, no es la yihad, no es la ETA, no es el grapo. El peor enemigo que tenemos en el mundo no es una organización terrorista que rapta a personas. El peor enemigo en el mundo está dentro de ti y está dentro de mí. El peor enemigo en el mundo, la Biblia dice, que es el pecado. Es el pecado. Ese es el peor enemigo que tenemos en el mundo. Una iglesia que honra a Dios es una iglesia que entiende. Por supuesto, una iglesia está compuesta de individuos. Y los individuos entienden lo que es el pecado. Estudian lo que es el pecado porque es el peor enemigo. Y como alguien ha dicho, cuando uno va a enfrentarse con un enemigo, primero tiene que estudiar el enemigo. Hay un libro por ahí muy antiguo que es El arte de la guerra. Y ese libro es muy importante. Aquellos que pues van a la guerra, incluso para el cristiano, es bueno. No lo he leído, pero creo que sería muy bueno que lo leyéramos para poder comprender un poco pues cómo actúa el enemigo y qué es lo que tenemos que hacer. Así que una iglesia, un individuo, un creyente que honra a Dios es un hermano, una iglesia que entiende, estudia y lucha contra el pecado. Como cristianos, no nos podemos quedar con las manos atadas en relación al pecado. Así que esta mañana me gustaría hablar acerca del pecado y sus consecuencias. El pecado es lo que originó todos los problemas en el cielo y en la tierra. Tenía razón Salomón cuando dijo que no hay hombre en la tierra justo que haga el bien y nunca peque. El pecado ataca al bebé desde el momento de la concepción. Y mientras el bebé está dentro del vientre de la madre, pues está protegido, a pesar de que ya tiene el pecado, está protegido de las consecuencias y de las influencias del pecado. Pero una vez el bebé nace, una vez el bebé sale a esta y empieza a respirar con sus pulmones, ese bebé ya va en contra del pecado y el problema más grande de esta sociedad, el pecado en su propio corazón. El ADN humano espiritual está recubierto de ese virus, ese problema que se originó en el cielo y en la tierra y que es imposible de extraer, el pecado. Y cuando uno va creciendo, ese bebé va creciendo, el pecado va manifestándose y manifestándose. El pecado transforma las cosas buenas, preciosas, en cosas feas y horribles. Un mundo perfecto y bello que Dios creó se convirtió en algo que al hombre le ha dado muchos dolores de cabeza. La tierra produjo malas hierbas, y el corazón del hombre se transfiguró por el problema que todos tenemos en el corazón. La Biblia dice que el pecado es peor que el veneno de las serpientes. No sé si alguna vez has visto una fotografía, pues, de alguien que ha sido mordido por una serpiente, algún brazo, y verdaderamente pues da mucha impresión cuando ves los efectos del veneno de una serpiente venenosa que ha mordido ya sea el brazo o la pierna de un individuo. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es violar la perfecta ley de Dios. Todo aquel que comete pecado, dice la Biblia, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dios es soberano y tiene autoridad para decir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y nosotros, pues, sabemos que robar es incorrecto y es pecaminoso, y mentir es pecaminoso, porque Dios lo ha dicho. Él es el que ha puesto las normas. Él nos dio los 10 mandamientos, en los que ahí leemos: no cometerás adulterio, amarás a Dios sobre todas las cosas, honrarás a tu padre, etcétera, etcétera, etcétera. Todos deberíamos de conocer por lo menos los 10 mandamientos y todas las demás leyes que Dios ha puesto en su palabra. Y el pecado rompe la ley de Dios y tiene graves consecuencias. El pecado es cualquier cosa que viola la perfecta ley de Dios y el carácter perfecto de Dios. Cualquier pensamiento, cualquier injusticia, cualquier motivación incorrecta de nuestros corazones y tantas cosas que tú podrías enumerar y poner en un papel y escribirlo, leyendo la Biblia y buscando realmente lo que piensa Dios. Y Dios habla muy claro acerca del pecado en la palabra de Dios. Lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y una y otra vez, el pecado sale en cada página prácticamente de las Escrituras. Porque es el grave y profundo problema del hombre. Y el pecado te ha atacado a ti y me ha atacado a mí. Y tenemos que hacer algo con el pecado. Porque si no, el pecado lo que hace es destrucción total y absoluta. El pecado va corroyendo y va destruyendo desde la base, desde lo más profundo hacia lo más externo. Y tenemos que tener una comprensión muy importante y clara del pecado para que no nos destruya. Tenemos que estar siempre haciendo las comprobaciones necesarias para ver si verdaderamente mis pensamientos, mis presuposiciones, mi lógica está dentro de la santidad de Dios o cae en esos aspectos pecaminosos, porque es nuestro peor enemigo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del pecado? Hermanos, el pecado, la Biblia dice que es, número uno, rebelión. Rebelión. ¿Conoces acerca de la rebelión? Bueno, pues sabemos de algunos hijos rebeldes, sabemos de algunas personas rebeldes, sabemos de nuestro propio corazón que se rebela en contra de algunas cosas, pero el pecado lo que trae es rebelión. La Biblia dice en el hebreo, mará, tiene que ver con el conflicto que provoca arrogancia, rebelión. tiene que ver con el conflicto que provoca arrogancia. Connota casi siempre una actitud de rebeldía contra Dios y contra lo que Él ha establecido. El significado hebraico señala el acto de desafiar la orden divina. Y por naturaleza caemos en estas circunstancias. La Biblia dice que el pecado son trapos sucios de inmundicia. Si estudiaras lo que son los trapos sucios de inmundicia, es con aquellos trapos que los leprosos se vendaban su lepra. Trapos también de menstruación. Manchas en el alma. El oscurecimiento de la mente en contra de una mente clara. Es lo que hace el hombre, y el hombre muchas veces por el pecado, este gran enemigo que tenemos en nuestros corazones, el hombre se convierte en peor que animales. La Biblia lo relaciona con los vómitos, con los venenos y la peste putrefacta de un animal o una persona muerta. No sé si has olido alguna vez el olor a muerte. Es horrible. Es así como la Biblia describe el pecado en el corazón del hombre. El pecado huele a muerte. Ha vuelto a la raza humana en completa suciedad y destrucción. Eso es el pecado. Así que el pecado es, número uno, rebelión. Número dos, es rebelión en su naturaleza. No simplemente tienes un desliz y rompes la ley de Dios. Puede ser. Pero el pecado lo que hace es que cedes voluntariamente a los impulsos que el pecado te lleva y hacia dónde te dirige. Quizás sí que es verdad que en el primer momento es un desliz, pero si no lo confiesas y apuntas y señalas al pecado por su nombre, el pecado te va a llevar a profundidades donde no sabes ni tenemos ni idea. Salmo 12:4 dice que el pecado es rebelión y destrona a Cristo. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y eso es lo que hace el pecado. El pecado es rebelión y destrona a Cristo del lugar donde Cristo quiere estar sentado. Cristo quiere tener el centro y el control de cada una de nuestras vidas. Pero el pecado destrona a Cristo. El pecado es independencia de Dios. Estamos escuchando mucho, ¿no?, acerca de independencia. El pecado lo que quiere hacer es independizarse de Dios. Jeremías 2:31 dice, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. Y esto es lo que el pueblo de Israel dijo. No te necesitamos, nos autobastamos, queremos independizarnos de ti. Y así es como el pueblo de Israel acabó. Y el pecado es lo que hace, el pecado es rebelión, el pecado destrona a Cristo, el pecado quiere la independencia de Dios. Y es rebelión finalmente en contra de Dios. Jeremías 44:17 dice, sino que ciertamente el pueblo de Israel dijo, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso. Fijaos, el pueblo de Israel. ¿Quién iba a decir que el pueblo de Israel iba a querer ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén? Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. No sé si hace calor un poquito, Josep. Eso es lo que hace el pecado. El pecado destrona a Cristo, te hace independiente de Dios y te revela en contra de Dios. El pecado destrona a Dios de su santo trono y el pecador se sienta en él. ¿Qué fotografía, no?, más triste. Eso es lo que hace el pecado. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener los ojos bien abiertos. Porque el pecado es rebelión, engaña y tiene muchas malas consecuencias. Número 3, el pecado es ingratitud en su naturaleza. Estamos viendo ahora, ya hemos visto la definición del pecado, estamos viendo cuál es la naturaleza del pecado. En la naturaleza del pecado hay ingratitud. Dios nos ha dado un sinfín de dádivas. Nos ha dado la vida, nos ha creado, nos da comida, aliento, oxígeno, la belleza y la alegría del amor, la risa, las sanas diversiones. Y el hombre por naturaleza no le da la gloria a Dios. No es agradecido. En Romanos 1:21 lo dice claramente, que el desagradecimiento, la falta de gratitud, fue lo que llevó al pueblo y al mundo, a la gente a llegar a esos puntos, a esos niveles tan bajos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estamos viendo qué es lo que hace el pecado. Es nuestro peor enemigo, es tu peor enemigo, es mi peor enemigo. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos. Hermanos, el pecado tiene un gran problema. Un gran problema. Y es que es incurable. No tiene cura. No puedes curar el pecado. El hombre no tiene la capacidad para curar el pecado. Quizás tú te sientes mal, vas al médico con la esperanza de que te dé un remedio para poner cura a ese problema, a esa enfermedad, y tienes una esperanza, pero es que el pecado es como un cáncer. Bueno, pues ahora ya algunos tienen un poco de cura, pero hay enfermedades incurables. Y los médicos se rascan la cabeza, y los científicos, y los investigadores. Ya pueden los científicos e investigadores encontrar la cura del cáncer, la cura del SIDA, la cura de la lepra, la cura de pues problemas, la picadura del mosquito de la malaria, pero por muchos meses y años de investigación el hombre nunca va a encontrar la solución para el problema del pecado, porque el pecado es incurable. En Isaías 1:4-6 dice: ¡Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado es como una lepra que se va extendiendo sin piedad. No tiene cura. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? No. Un leopardo nace con manchas y el etíope nace pues con el color de su piel. Así también vosotros podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. El pecado no tiene cura. Esto es lo que le pasa a alguien que está encadenado por el pecado. Un puritano, John Flavel, dijo que si las lágrimas penitentes de un pecador fueran tan innumerables como las gotas de agua que han descendido a la tierra desde la creación, imaginaos, no podrían lavar ni un solo pecado. Fijaos, el pecado no tiene cura. El pecado es mortífero como el veneno de una serpiente. Imagínate, en medio de un desierto lleno de serpientes, y que ya no puedes casi ni tener el control. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, porque Dios se cansó de ellos. Tenían tanta rebelión que Dios envió aquellas serpientes y mordían, y la gente moría. Imagínate, eso es lo que hace el pecado. Así que gloria a Dios que la solución vino del cielo y no de la tierra. ¿Cuántas personas están afectadas por este veneno mortal? La Biblia dice que el mundo entero, el mundo entero. Ya el bebé en el vientre de la madre, en el momento de la concepción, recibe ese virus espiritual del cual no hay remedio. Y si tú lo dejas solo, ese virus, esa enfermedad espiritual, lleva adelante su efecto y la destrucción y la muerte viene a todo aquel que verdaderamente queda sin solución, como veremos más adelante. La Biblia dice en 1 Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nacer en este mundo, nacer en la familia de Adán, es estar para siempre en pecado, y es morir en pecado, y es estar condenado eternamente a un infierno eterno también, como veremos más adelante. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y no hay nadie que se escape. Todos reciben esa maldad en el corazón. Y todos la vamos fomentando. Y no hay manera de poder quitarse ese problema de encima. No hay manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Pero ¿dónde se origina el pecado? ¿Dónde se origina el pecado? Bueno, el pecado se origina en el corazón. Algunos le echan la culpa al diablo. No, es que el diablo me lo hizo hacer. Bueno, por supuesto, el diablo es el príncipe de este mundo, y sabemos que tenemos muchas influencias demoníacas a nuestro alrededor. Gloria a Dios que Cristo nos cubre y nos protege, pero verdaderamente el diablo tiene mucha culpa, pero no tiene toda la culpa. Hay personas que dicen, no, es que el diablo me lo hizo hacer. Esta es una versión muy popular entre algunos quizás carismáticos. Existe la opinión de que Satanás es soberano, que Satanás te hace pecar, Satanás trae todos los problemas en tu vida, Satanás es el problema. Si solo pudiera reprender al diablo, si pudiéramos averiguar la forma de anular a los diablos y a los demonios, quizás podríamos eliminar todos los problemas de la vida. No, el problema principal no es el diablo, el problema principal es el pecado. Ciertamente el diablo tienta. Algunos dicen que la sociedad es el problema. No, la sociedad no es el problema. Algunos dicen que el problema es el mundo, la sociedad que te rodea. Unos dicen, no, es la televisión, los medios de comunicación, la gente con la que trabajo. Soy una víctima de la sociedad. No, el problema principal no es el diablo, el problema principal no es la sociedad. Otros incluso le echan la culpa a Dios. Dios es el que tiene la culpa. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, el pecado que llevamos dentro, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra, en el libro de Marcos, capítulo 7, ¿de dónde viene el pecado? Vamos a leerlo un momentito. Marcos 7, 14, 23. Lo tengo aquí, si no quieres buscarlo, o si quieres buscarlo está bien. Marcos 7, 14, 23. Y llamando así a toda la multitud les dijo, me espero para que lo encontréis. Marcos 7, 14, 23. Ahí es donde se origina el problema del hombre en el corazón. Marcos 7, 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que ya sabemos de dónde sale el pecado. ¿Dónde se origina el pecado? No le podemos echar la culpa al diablo, no le podemos echar la culpa a la sociedad, no le podemos echar la culpa a Dios. El problema está dentro de tu corazón y de mi corazón. Y si no hay Si tú no tratas el pecado tal y como la Biblia nos dice que tenemos que tratarlo, y gloria a Dios que la Biblia y Dios nos da la solución al pecado, el pecado va a hacer estragos en tu vida. Si tú no tienes una idea clara, como ya hace un par o tres de domingos que predicamos acerca de la carga genética que tú llevas en ti por tus abuelos, por tus tatarabuelos, por tus padres y por tu propio corazón, por tu propio pecado, hay pecados que se van a ir traspasando de generación a generación a menos que tú no hagas algo con ese pecado. La Biblia dice en Génesis 6:5, y vio Jehová la maldad de todos los hombres, que era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón. ¿Sabes que el corazón te engaña? ¿Sabes que muchas veces lo que piensas no es la verdad? Muchas veces nos creemos que lo que pensamos es verdad porque lo hemos pensado nosotros, pero no es así. Es que tu corazón te está engañando. Y el pecado de tu corazón, a menos que lo trates, sube a tus pensamientos, entra en tu alma y contamina tu alma y tu corazón. Quizás algunos dicen, pues, ¿sabes qué? Me voy a ir a una cueva a vivir solo. Pues el pecado irá contigo. Tú puedes irte al pico de la montaña. Tú puedes meterte en una cueva solo. El pecado siempre te va a acompañar. Qué bueno sería, ¿no? Hacer una sociedad cristiana. Venga, vamos a encontrar un pastelero cristiano. Un pastelero cristiano. Un médico cristiano. Un dentista cristiano. Vamos a buscar a un profesor cristiano para nuestros hijos. Y vamos a edificar un pueblo. Y vamos a hacer una muralla alrededor de todo ese pueblo. Y no vamos a dejar entrar a nadie que no sea creyente. Todos los que estemos dentro, los vamos a asegurar de que sean cristianos. Déjame que te diga una cosa. A menos que verdaderamente todos estuvieran bien santificados, como la Biblia enseña, por un ambiente muy puro, el pecado empezaría a aflorar y aflorar y aflorar. La solución no es el aislamiento. La solución no es irse a una cueva. La solución nos la da la palabra de Dios. Los resultados del pecado son mortíferos. La Biblia dice que cuando una persona nace en pecado, crece en pecado y realmente no haces nada en relación a ese pecado, la Biblia dice que las consecuencias son mortales. Muerte, separación. La paga del pecado es muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el resultado del pecado es muerte, es pérdida. El hombre está perdido sin Dios. El hombre está perdido de Dios, está perdido del cielo. Y el pecado hace que el hombre pierda las cosas buenas que Dios le da. El pecado hace que pierdas la familia. El pecado hace que pierdas la salud. El pecado hace que pierdas tus bienes. El pecado destruye. No solamente te trae la muerte y es una pérdida muy grande, sino que el pecado trae condenación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la solución para el pecado. Ya sé que todos lo sabéis y vamos a llegar a ello. Pero el pecado trae culpa. Una culpa muy fuerte. Que la culpa es una palabra indicativa que conlleva heridas profundas en la conciencia, en el alma y en la mente. Eso es lo que trae el pecado, heridas que después son muy difíciles de sanar. El pecado trae pérdida, que significa destrucción y condenación. El pecado hunde a los hombres en destrucción y perdición. El pecado trae castigo. Son consecuencias del pecado. Culpa, condenación, separación, muerte, castigo. Es una palabra que conlleva consecuencias penales. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, y estos irán al castigo eterno. Ahora, hermanos, eso es lo que dijo Cristo. Estos irán al castigo eterno. Si Cristo estaba diciendo otra cosa, entonces no sabemos qué es verdad de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo habla mucho más acerca del castigo eterno del infierno que del cielo. y los justos a la vida eterna. Así que nos damos cuenta de que hay una salvación y de que hay una condenación. Nos damos cuenta de que el pecado trae unas consecuencias malévolas, nefastas, destructoras. Y el Señor Jesús dice que trae castigo, no temporal, sino castigo eterno. El castigo, la Biblia dice que el pecado, una de las consecuencias del pecado, y está relacionado con la extensión de la culpa, es que trae fuego eterno. Judas, en el Nuevo Testamento, el penúltimo libro de la Biblia, Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que los habitantes de Sodoma y Gomorra están ahora sufriendo el castigo del fuego, no temporal, sino fuego eterno. Es Dios quien pone las bases. Es Dios quien explica las normas del juego. Dios ha puesto las normas del juego, lo comprenda o no lo comprenda. Y Cristo dice que el pecado nos lleva a la perdición eterna, al fuego eterno, al castigo eterno, finalmente al infierno, la morada del diablo y de los que le siguen. Mateo 25:41. Jesús dijo: entonces diré también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y esas son las consecuencias del pecado. Cuando un bebé crece, nace, crece, se desarrolla y no hace nada con el problema más grande de este mundo, que no es la yihad, ni el ISIS, ni cualquier grupo revolucionario, es el pecado. Entonces el pecado lleva al individuo al infierno eterno. Apocalipsis 20:14 lo describe como un lago de fuego, la segunda muerte. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, que es una muerte espiritual. Así que, hermanos, no sé, el cuadro que acabo de pintar es un cuadro un poco negro. El cuadro del pecado. El pecado es el que nos ha llevado a donde estamos. Y tenemos que hacer algo con el pecado. Tenemos que hacer algo. ¿Cuál es el remedio para el pecado? Hermanos, el remedio para el pecado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino del cielo a la tierra. Dios, Hijo. Dios se humanó en la persona de Jesucristo. Y Él fue a la cruz para expiar el pecado, para coger el pecado de toda la humanidad y cargarlo sobre sus espaldas. Y de esta manera, que el pecado pudiera tener solución y remedio. Él es la única puerta. Él dijo: yo soy la puerta. Todo aquel que por mí venga y entre, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cristo es la única solución para el problema del pecado. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Gloria a Dios. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Ningún hombre puede limpiarse del pecado aparte de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Él es la única manera, es la única manera en que el hombre puede limpiar ese pecado, en que el hombre puede limpiar ese parásito que recubre nuestro ADN espiritual. Está ahí dentro. El hombre no puede hacer nada. Ya puede ir a un hospital, ingresarse en un centro de rehabilitación, intentar mejorar, intentar tomar cursos psicológicos de cómo comportarse mejor. Esos solo son parches. La única solución para el problema de este mundo, para el problema de tu corazón y de mi corazón, es la persona del Señor Jesucristo. La única solución es nacer en la familia de Cristo. Solamente hay dos familias en el mundo: la familia de Adán y la familia del Señor Jesucristo. Todos nacemos en la familia de Adán por el nacimiento físico y tenemos que nacer en la familia de Cristo por el nacimiento espiritual. Así que la única solución al problema del pecado, a la naturaleza del pecado, es correr a Jesucristo. ¡Bombero! ¡Ven que hay fuego en mi casa! Es clamar la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que es la única que puede limpiar y quitar nuestros pecados. Job 9:30, él lo tenía claro, dice: aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Así que el remedio para el pecado, sea cual sea, es la sangre bendita del Señor Jesucristo, la que Él derramó en la cruz del Calvario. Era una sangre limpia. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra sangre está contaminada con el pecado y no podemos transferir nuestra sangre a otra persona porque le pasamos la contaminación y le pasamos la suciedad y le pasamos, pues, el pecado. La única sangre que podemos recibir que limpia todos nuestros pecados es estar bajo la sangre del Señor Jesucristo. ¿Estás en la sangre de Cristo? ¿Estás bajo la sangre del Señor Jesucristo? Esos pensamientos que corren por tu mente, esos pensamientos que corren por tu alma, esas acciones que quizás el pecado te lleva a hacer, lo único que podemos hacer es ir a la cruz de Cristo y decirle: Señor, soy pecador, en ti hay perdón, Señor, límpiame con tu sangre, que es la única que verdaderamente puede quitar el pecado del corazón del hombre. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que si todavía no has ido a la cruz, tu pecado está en ti, y ese pecado te va a llevar a la condenación eterna, al infierno eterno. Corre a Cristo y dile: Señor, en ti solo hay perdón. Eres el único que verdaderamente puedes limpiar mis pecados. Hemos ya dicho en muchas ocasiones que la Biblia habla de salvación en la sangre de Cristo y habla de santificación en la sangre del Señor Jesucristo. Quizás has corrido a la cruz y el Señor te ha salvado, pero la pregunta es: ¿te ha santificado? ¿Tienes victoria sobre el pecado? Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y esta tarde vamos a recordar los versículos de Romanos 6, del 1 al 5. Y Cristo nos da la solución, no solamente para el problema del pecado, sino para las consecuencias de nuestro pecado. Y Cristo no solamente quiere librarnos del infierno, sino quiere librarnos de nuestra carne y de nuestra vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que te hace sospechar de las personas. Esa vieja naturaleza que te hace pensar mal de las personas. Esa vieja naturaleza que te lleva a lugares donde, si tus pensamientos se pudieran ver en una pantalla, pues estaríamos todos avergonzados. Pero gracias a Dios, que Él quiere transformar nuestras vidas, quiere transformar nuestros pensamientos, quiere transformar nuestra voluntad, quiere transformar nuestras emociones, quiere transformar nuestra vida entera. Y hay poder en la sangre de Jesús, no solamente para librarnos del infierno, sino librarnos de nosotros mismos, de nuestra vieja naturaleza, de nuestra carnalidad. Y en la cruz hay solución para el problema del pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Dios quiere transformar y limpiar no solamente nuestro pecado adámico, sino quiere transformar nuestra vida entera, para que seamos y nos parezcamos más y más al Señor Jesucristo. Hace ya un par o tres de domingos estuvimos comentando acerca de la necesidad que tenemos de quizás apuntar en un papel nuestras tendencias. ¿En dónde nos encontramos nosotros la mayoría de las veces? Y poder verlo y poder estudiar realmente ese pecado que es nuestro peor enemigo y tratarlo De la única manera que podemos tratarlo es con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Andando en la luz y no en las tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que seamos una familia. Y que como familia podamos andar en la luz de la palabra. Y traer a la luz todo pecado y todo aspecto que no va a entrar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios el pecado no tiene cabida. En la presencia de Dios el pecado no tiene entrada. Y cuán importante es que antes de llegar a nuestro último día de nuestra vida, podamos, y no solamente nuestro último día, sino durante muchos años antes, podamos tener esa victoria que Dios quiere darnos. Cristo es el Salvador necesario porque solo Él fue sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo y su naturaleza y su carácter es lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios. Es Cristo. De lo contrario, no podremos vivir una vida que agrada a Dios. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Así que tengo que pedir a Dios, Señor, ayúdame, Señor, para que yo odie el pecado y me aparte de él. Romanos 7:13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Así que el carácter perfecto de Cristo es el que trae y nos muestra el pecado de nuestro corazón. En el Antiguo Testamento era la ley, los 10 mandamientos, las ordenanzas que vemos allí. En el Nuevo Testamento es el carácter perfecto del Señor Jesucristo. Y cuando tú te comparas con el carácter perfecto y yo del Señor Jesucristo, entonces allí hay discrepancia. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que la solución para el pecado es vivir la vida a través de la vida del Señor Jesucristo. Pensar como Él piensa, vivir como Él vivió. Y lo único que podemos hacer es encontrar estas verdades en las Sagradas Escrituras. Señor, enséñame, ayúdame a odiar el pecado y apartarme de él. Escondiéndome no en una cueva, porque el pecado viene contigo, sino escondiéndote en la persona del Señor Jesucristo. Señor, enséñame a confesar mi pecado. Esa podría ser nuestra oración. Señor, enséñame a confesar mi pecado. Señor, haz que el pecado pueda buscarlo en mi corazón, Señor. Para poder encontrar la solución a una enfermedad, primero tienes que buscarla. Si no sabes de qué estás enfermo, si no sabes de qué te viene este problema, no puedes ponerle una solución. Para poder ponerle solución al problema, tienes que diagnosticar el problema científicamente y claramente. Señor, enséñame a confesar mi pecado, pero para eso tengo que saber cuál es mi pecado. Así que es importante ponernos delante del Señor y que el Señor verdaderamente con su luz nos ilumine, que podamos reconocer esos pecados que traemos de la infancia, de la juventud, de nuestra vida madura, y traernos delante del Señor y decir, Señor, este es el diagnóstico, Señor. Señor, yo quiero confesar este pecado y traerlo a la cruz y ponerlo bajo la sangre, Señor, para que tú me ayudes a poder tener victoria sobre el pecado. Porque este es el plan de Dios. Como dice Colosenses 2, de la misma manera que creísteis en Cristo, andad en él. Y la vida cristiana o el cristianismo no es ser perdonados y evitar el infierno. La vida cristiana y el cristianismo es evitar el infierno, por supuesto, nadie quiere ir allí, pero tener una vida victoriosa, viviendo una vida en victoria sobre el pecado, que es el problema número uno de esta sociedad y de cada uno de los que estamos aquí. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará. No prosperará. Lo más importante es poder diagnosticar el pecado y decir: este es mi pecado. O pecados. Señor, yo no quiero encubrirlos. Yo quiero descubrirlos. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que tú tienes trabajo y yo tengo trabajo. Es un trabajo continuo, es un trabajo que no puedes dejarlo para mañana. Es constante, es momento tras momento. Es vivir al día en comunión con el Señor. No, ya mañana, ya. No, es segundo a segundo. Señor, acaba de pasar por mi mente este pensamiento pecaminoso. Señor, lo traigo a tus pies. Señor, límpiame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Acaba de pasar por mi corazón estas ideas, Señor. No son tuyas. Límpiame, Señor. Mantén tu corazón limpio. Bajo la única medicina que existe en este mundo, que es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Para salvación y para santificación. Segundo a segundo, momento tras momento, estando en la cruz, dejando que su sangre nos limpie, identificando el momento, momento tras momento, segundo tras segundo. Y si hay algo que tú tienes que hablar o comentar con algún hermano porque tienes que tratarlo, pues trátalo. Llámalo por teléfono, trátalo. No lo dejes barrido debajo de la alfombra, porque no prosperarás. Trátalo. Y Dios te bendecirá. Hay mucho más que decir. Seguro que podríamos decir mucho más. Pero oh, que Dios nos abra los ojos para ver a este enemigo tan poderoso. El enemigo de nuestras almas, que no es la sociedad, no es el diablo, es el pecado dentro de nosotros. Pero hay solución para ese pecado y la solución está en la bendita sangre del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos tener los ojos espirituales bien abiertos para poder ver, Señor, por dónde el pecado de nuestro corazón nos lleva, a qué derroteros nos lleva. Por supuesto, vivimos en un ambiente pecaminoso, vivimos en un ambiente donde no ayuda. Señor, tenemos un enemigo que quiere la destrucción de nuestras almas, pero Padre, tenemos la solución a nuestro pecado, tenemos la solución a este mundo, tenemos la solución al diablo, al enemigo de nuestras almas, y la solución es mantenernos momento tras momento, segundo tras segundo, bajo la sangre preciosa del Señor Jesucristo. A ti pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes, que nos muestres nuestro pecado, para que podamos tratarlo, para que podamos confesarlo, Señor, y podamos dejarlo en la cruz del Calvario. Señor, pedimos por esta iglesia que tú la continúes bendiciendo, Padre. Cada una de las familias, Señor, háblanos al corazón para que podamos darte gloria y honra, tal y como tú te mereces. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.